@urosarioradio.
Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Les habla Chomín Las Heras, quien hoy sustituirá a Ronald Rodríguez junto con Daniela Monroy en la conducción de este programa. Ronald se encuentra cumpliendo en estos momentos labores profesionales como parte de sus actividades académicas. El programa de hoy lleva por título Primer mes de Juan Guaidó en la presidencia de Venezuela, donde buscaremos analizar los principales hechos que han marcado los acontecimientos en Venezuela y la región desde que Juan Guaidó asumió como encargado la presidencia venezolana. En una manifestación multitudinaria que se efectuó en Caracas el 23 de enero de este año. A partir de este momento, Juan Guaidó comenzó a generar actos de gobierno como la designación de embajadores en más de 50 países que lo reconocieron como presidente encargado de Venezuela. Designó la directiva de Citgo, que es la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, y convocó a la entrada de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, hecho que marcó la agenda informativa de este fin de semana en la frontera colombo-venezolana y en la frontera también de Venezuela con Brasil. Hoy nos acompañan en esta sesión de hoy la directora del Observatorio Venezuela, Francesca Ramos. Muy buenos días, Francesca.
Muy buenos días, Xiomil. Muchas gracias por la invitación y a todos nuestros internautas que nos están escuchando para tratar este tema tan importante hoy en día.
Ok, también nos acompaña el sociólogo José Luis López, miembro de la Asociación Ávila Montserrat, quien ya nos viene acompañando también en todos los programas.
Buenos días, Xiomil. Buenos días a todo el público de este programa.
Bueno, Daniela Monroy, quien conducirá conmigo hoy el programa.
Buenos días a todos. Pues Ronald no pudo venir hoy, pero igual los invitamos a que en la noche vean una entrevista que le están haciendo en Noticias Caracol, la emisión de las 7 de la noche, para que estén muy pendientes.
Ok, y estamos esperando también a la presidenta de la Asociación Ávila Montserrat, Carmen Elisa Hernández, quien en cualquier momento pues se incorpora a esta mesa de trabajo. Ahorita, antes de comenzar ya la conversación, vamos a pasar a Caracas para escuchar el informe al que nos tiene acostumbrados el profesor Antonio Elizo de la Universidad Central de Venezuela, quien siempre nos hace una reseña de las actividades acaecidas en los últimos días en Venezuela y nos hace también un análisis de todos esos hechos. Adelante.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. Buenos días, Ronald. Buenos días a todos los que están en el estudio. El balance del 23 de febrero nos obliga a considerar hasta qué punto se cumplió el sí o sí de Juan Guaidó. Si es desde el punto de vista de la cantidad de ayuda humanitaria que ingresó, podemos decir que solo parcialmente se cumplió, por cuanto en la frontera sur lograron pasar dos camiones con ayuda humanitaria, pero que no cruzaron más allá de Luepa, el destacamento de la Guardia Nacional, a 7 horas de la frontera. En el caso de la frontera con Colombia, una pequeña parte de los insumos, alimentos y medicinas lograron pasar por las trochas. Estos insumos De acuerdo a Julio Castro, médico que está encargado de la distribución de la ayuda humanitaria, el técnico que está encargado de la distribución de la ayuda humanitaria, dice que será repartido entre los hospitales y aspirando que sea la propia población, los propios residentes médicos de estos hospitales, quien hagan uso de eso de alguna manera, anteponiéndose a la negativa que pueda tener los quienes presiden, las juntas directivas, las juntas médicas que presiden estos hospitales que son escogidas directamente por el gobierno. También en este balance que tenemos que hacer del sí o sí, se cumplió en buena parte que los militares no fueron realmente los que evitaron la entrada de los convoyes humanitarios, de esa ayuda humanitaria, por cuanto en la frontera con Colombia tuvieron que dar paso a los grupos irregulares para lograr frenar el avance y además frenar el avance de manera terrorista, lanzando bombas contra camiones. Y en la frontera sur, a pesar de que habían uniformados de la Guardia Nacional, los testimonios, los audios que uno ha escuchado de la gente allá en el sur y lo que ha indicado el propio diputado Américo de Gracia, que como representante de la Asamblea fue uno de los principales encargados de toda la movilización que se hizo para lograr la entrada de esa ayuda humanitaria, no necesariamente, no está claro si esos uniformes estaban vestidos realmente por funcionarios de la Guardia Nacional. Recordemos que esa zona del país, esa zona de Venezuela, tenemos la presencia del ELN y de otros grupos irregulares que están vinculados tanto a la extracción de minerales, pero también al narcotráfico. Sabemos que esa es la frontera del Cuartel de los Soles. Entonces, sobre el Cartel de los Soles. Entonces, sobre esa base, habría que evaluar hasta qué punto efectivamente el sí o sí de Guaidó se ha cumplido y aparentemente tuvo un efecto disuasivo importante, sabiendo que es el efecto disuasivo a través de la ley de amnistía lo que en este momento se tiene en las manos. Siendo así las cosas, están puestas las expectativas en la reunión que hoy se va a tener en Bogotá, la reunión del Grupo de Lima, donde seguramente por ahora se vuelve a descartar cualquier intervención militar a pesar de la posición de los Estados Unidos. Y por el otro lado, será importante cuál va a ser el respaldo que ese Grupo de Lima le pueda dar a Juan Guaidó, sabiendo que él tiene que regresar él ha indicado que va a regresar a Venezuela y va a regresar a Venezuela por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. ¿Cuál será la seguridad que se le pueda brindar a Juan Guaidó para que una vez ingresado a Venezuela no sea apresado? Es uno de los elementos, una de las interrogantes que en este momento habrá que dilucidar, por cuanto presidente encargado en prisión tiene un efecto realmente de desmovilización importante. Así las cosas, habrá que esperar la reunión del Grupo de Lima y nos escuchamos la próxima semana.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bueno, muy, muy movido el fin de semana, como hemos podido ver a partir de este análisis de Antonio de Liso. Daniela.
Bueno, yo creo que es apropiado que hagamos primero una contextualización por la gente que de pronto no estuvo tan atenta a lo que ocurrió minuto a minuto el fin de semana. El 23 de febrero, que fue el sábado, se tenía pensado, presupuestado que se entregara la ayuda humanitaria de parte de Estados Unidos. Ya había llegado a Cúcuta y a Roraima, en Brasil, varios días antes. Habían 8 camiones y lo que terminó pasando fue que las fuerzas, los colectivos y los milicianos afiliados a Maduro incurrieron en bastantes violaciones de derechos humanos. Hubo manifestaciones en varios puentes en varios de los 4 puentes internacionales y terminó toda la jornada con un saldo de más de 14 muertos, 285 heridos y 2 camiones quemados. Los camiones restantes de ayuda humanitaria terminaron volviendo a Colombia. Y por todo el ajetreo diplomático terminamos en un rompimiento de relaciones entre los dos países, entre Colombia y Venezuela. Entonces yo creo que de pronto desde ahí podemos abordar más fácil la situación, y tenemos en cuenta también que en este momento se está llevando a cabo la reunión del Grupo de Lima, con la variación de que está presente Julio Borges, diputado opositor, Juan Guaidó y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence.
Bueno, Carmen Elisa Hernández ya está con nosotros. Buenos días, Carmen Elisa.
Hola, buenos días aquí. Encantada de compartir hoy este programa tan, tan relevante, con tantas cosas que analizar aquí con ustedes.
Porque a raíz de los acontecimientos de este fin de semana, se abren probablemente nuevos escenarios. ¿Qué escenario crees tú que se va a presentar? Sí, uno está el del status quo, que es el de la situación actual. Otro escenario podría ser la posibilidad que se incremente una posible intervención militar. Y otro escenario es que las fuerzas que están impulsando negociaciones, aprovechando estas circunstancias, logren imponerse. ¿Cómo ves tú la situación?
Bueno, fíjate, yo quiero partir del análisis por aclarar un poco, y no es un tema de información, sino que yo creo que el camino que ha tomado la oposición en este momento ha tenido la claridad de plantear escenarios, y creo que era lo que pasó era un escenario previsible. Alguien que haya, si entendemos la conducción que ha tenido este proceso desde hace mucho tiempo, lo que pasó el sábado era previsible. Teníamos dos escenarios: o dejaban pasar, en cuyo caso se demostraba la debilidad del régimen usurpador, o se enfrentaban como lo hicieron. El enfrentamiento nos pone, como tú bien dices, en unos escenarios a su vez que se decantan de este. Yo estoy convencida de que aquí pasaron el sábado dos cosas sumamente relevantes. Una es que el mundo entero, si a alguien le quedaba alguna duda, que creo que sí, siempre en el mundo hay gente que cree que no, que pobrecitos, que la oposición golpista, terrorista, etcétera, quieren tumbar al pobre Maduro, que de verdad ama al pueblo. Creo que le quedó claro al planeta entero que mientras estaban asesinando gente, estaban tirando bombas lacrimógenas, etcétera, él estaba bailando. Vimos personeros del gobierno, de muy altos funcionarios armados, o sea, funcionarios civiles armados, y por otro lado, fuerzas militares corriendo hacia Colombia, buscando asilo prácticamente. No quisiera utilizar el término que han acuñado algunos medios de desertores, porque no son desertores, precisamente son militares que están acogidos a la Constitución. ¿Qué va a pasar ahora? Es complejo, porque yo creo que el gobierno también tiene claro siempre los escenarios, ellos juegan duro, y a ver, me voy a arriesgar a poner sobre la mesa un pensamiento que quiero compartir con ustedes, a ver qué les parece, pero yo creo que lo que hizo el gobierno lo hizo muy calculado para provocar una intervención militar. Porque como bien sabemos, ya ha habido reacciones en el mundo contra una intervención militar. Estoy segura, porque así ha actuado durante 20 años el régimen, y es la línea dura de Cuba, actuar para generar caos, para provocar reacciones. Entonces, esta reacción pareciera que sobremedida del régimen provoca en muchos y en mucha opinión pública, por favor invadan, por favor resuelvan, que ya nosotros no podemos. Pero por otro lado hay un mundo que está diciendo no a la invasión, y deslegitima, o sea, el régimen busca con esto deslegitimar la lucha que hemos tenido los venezolanos por salir del régimen, y la pone completamente en manos de un tercero, que no es querido y no es necesitado por el mundo. Yo creo que lo que viene ahora es que hay que seguir cerrando el cerco diplomático, como lo ha venido promoviendo el presidente de Colombia, Iván Duque, y por las vías diplomáticas seguir presionando. Y yo confío en que el estamento militar interno va a terminar de resolver la situación. ¿Por qué lo digo? Pues mucha gente dice, no, pero es que 160 soldados nada más es poco. Y es verdad, es poco. Pero explíqueme, esos son los que estaban en la frontera. ¿Cómo corre un soldado desde Caracas a refugiarse dónde? de Maracay a refugiarse dónde. O sea, no les está tan sencillo, así estén en contra del régimen, decir corro para dónde, la tienen como lejos, ¿no? Entonces, yo confío en que van a seguir profundizándose las negociaciones y no vamos a tener que llegar a una, por lo menos no a una intervención militar tradicional como está escrito en los libros de historia, que ninguno la quiere, pero sí definitivamente una reflexión como más desde el corazón y desde el sentimiento y desde el dolor, es que el mundo tiene que entender que los venezolanos no nos estamos enfrentando a una dictadura, nos estamos enfrentando a un régimen de delincuencia internacional organizada que no puede soltar el poder porque saben que están presos.
José Luis, ya la Comunidad Europea se pronunció a través de su canciller diciendo que no apoyarían en ningún caso una intervención armada. España, el canciller español también ha hecho una intervención en ese sentido. Mike Pompeo ayer habló que Maduro tenía los días contados, aunque hizo algunas acotaciones, ¿no? Dijo que el pueblo Venezuela no permitiría y tal, pero hizo esa intervención. ¿Cómo estás viendo tú la situación?
Sí, yo creo que el mundo le tiene cogida la horma a... le tiene tomada la horma a Maduro ya. Es decir, creo que esto que era un problema que solo los venezolanos, no era que nos interesaba, pero digamos, teníamos como más elementos en la mano para comprenderlo. Cada vez se disemina más información a partir de la cual la calidad de la interpretación que hace el mundo respecto a lo que efectivamente pasa en Venezuela cada vez es mayor. Y yo creo que eso que acaba de decir Camilarice es muy importante, porque yo creo que ese razonamiento de que lo que intentó provocar el gobierno con una reacción como la que tuvo el sábado, que fue provocar una intervención, pues genera, dado el alto conocimiento que ya se tiene en el mundo respecto a Maduro, genera justamente una reacción contraria. Es no, vamos a aumentar la presión diplomática para disparar el escenario electoral. Porque en un escenario de confrontación, el mundo efectivamente se va a dividir mucho más. Borrell lo ha dicho muy claro, por ejemplo, y el mood, digamos, del la diplomacia europea la tiene en este momento en sus manos España, porque la cercanía de España con Venezuela es infinitamente mayor que la del resto de Europa. Entonces Europa está dejando como ha convenido que sea España quien lidere un poco sus posiciones, y Borrell ha dicho muy claramente esta mañana o ayer que no solo no aceptarían una intervención militar, sino que la condenarían. Entonces dio un paso más allá en relación a cómo habitualmente se había tratado este tema. De forma tal que yo creo que lo que finalmente este 23 de febrero despliega es la posibilidad de una salida electoral. Vamos a ver cuáles son efectivamente esas condiciones. La posición está, y con razón, está muy dura. Respecto a eso, yo comentaba con algunos amigos el sábado que yo tenía información mediante la cual había un grupo de militares del alto mando intentando negociar con la oposición y con Maduro la aceptación de una propuesta de elecciones en este año con un nuevo CNE, pero con Maduro en el poder. Entonces, eso obviamente complica las cosas, pero es una posibilidad que se abre.
Ahora, no solamente es un nuevo CNE, ¿no? Así es mucho más complejo, porque están los rectores, digamos, del Consejo Nacional Electoral, pero también está el tema del padrón electoral que claro. El régimen no lo ha actualizado en los últimos años.
Y los presos políticos.
Los partidos políticos que están también, claro, que claro. No están, las tarjetas de los partidos políticos que no están autorizadas.
La propuesta de Guaidó en relación a las elecciones contempla todos estos elementos que tú has mencionado, sí. Xiaomi. No es solamente la simple realización de un proceso electoral, sino un proceso electoral donde todos los actores participantes estén de acuerdo que las condiciones son suficientes para participar, lo cual incluye estas cosas que tú has mencionado.
Y muy importante, los más de 3 millones de venezolanos que están en el exterior, porque exacto. Eso es una parte importante del padrón electoral.
Contándonos.
Y muchos de esos no están inscritos por su situación legal en el exterior, no están inscritos en los consulados, etcétera, y pueden ser una fuerza determinante.
Somos el 10% de la población.
Y bueno, sí. Cambiando un poquito de tema, Francesca,
me gustaría efectivamente, digamos, retomar algunas de las ideas y comentar sobre ellas. Yo concuerdo de que es muy posible que estemos, digamos, de que el resultado de lo que pasó el sábado esté abriendo las puertas para la negociación. Por varias razones. Carmen Elisa nos estaba diciendo que lo que ocurrió era un escenario previsible, pero yo no sé hasta qué punto es ser un escenario previsible para todos, ¿no? O para los distintos grupos que están siguiendo el tema venezolano. La lectura que uno puede hacer efectivamente de lo que era el propósito, que era que entrara de manera importante la ayuda humanitaria apoyada en torno a la red de voluntarios, obviamente por la reacción efectivamente del gobierno, no entró. Y esto nos muestra que este momento alto, digamos muy álgido de crisis política y de crisis social que se quería traducir en este punto icónico de la frontera colombo-venezolana, pues no logró su propósito y eso nos muestra que la situación quedó bloqueada. También es cierto que hay que decir que es muy difícil introducir esta ayuda humanitaria a la fuerza, ¿no? Y la reacción del gobierno claramente era evitar a toda costa que esto pudiese ocurrir, no solamente en estos puntos de la frontera terrestre, sino como seguramente, digamos, lo saben o no sé si lo siguieron quienes nos escuchan, también en la frontera marítima. O sea, hay un barco parado en Curazao que tuvo que parar porque Venezuela efectivamente envió de manera clara el mensaje que si entraba a aguas venezolanas, pues efectivamente ellos iban, digamos, a atacarlo. Entonces, en un escenario así, y justamente con lo que nos está diciendo José Luis, cuando empezamos a escuchar voces, incluida la de Julio Borges, donde se dice que todas las opciones no solamente están en la mesa, sino que se quiere una opción más fuerte, pues van a hacer que se desencadene el tema de la negociación, porque es muy poco probable que pueda, digamos, marchar el tema de una intervención militar. Ya se empiezan a pronunciar algunos países europeos, pero pues Federica Mogherini ya lo dijo claramente en la Unión Europea, y es muy posible que otros países empiecen a reaccionar de la misma manera. Y este es un tema que necesita ser analizado en esos escenarios que ustedes estaban diciendo ahora.
Mira, Daniela, y en el día de hoy está reunido en esta mañana el Grupo de Lima en el Palacio San Carlos de Bogotá. Todavía no ha salido un comunicado, estamos a la espera de eso, pero es una reunión importante porque además cuenta, además de las autoridades venezolanas que representan Juan Guaidó y las autoridades colombianas al más alto nivel también, está el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
Sí, la reunión empezó a las 9 de la mañana y la rueda de prensa oficial para dar una declaración va a ser a la 1. Pero lo que podemos decir por ahora es que hay unos antecedentes de las declaraciones que ha hecho la comunidad internacional. Brasil, por ejemplo, condenó vehementemente a los actos de violencia. El secretario general de la OEA se declaró conmocionado por la muerte de civiles y Macri, por ejemplo, acusó a Maduro de represión. Entonces vemos como un bloque ya conformado de países que tienen como una opinión consolidada y específica sobre el régimen de Maduro. Como dijo Carmen Elisa antes, los gobiernos han hecho énfasis en que lo que pasó el 23 de febrero, el sábado, con la ayuda humanitaria, nos confirma que estamos frente a un gobierno dictatorial, incluso se ha dicho violador de derechos humanos y criminal de lesa humanidad para Maduro. Y como decía Francesca, Federica Mogherini, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, dijo que no reconoce la urgencia humanitaria por parte del régimen conduce a una escalada de tensiones. Entonces, algo importante también que está pasando ahorita en la reunión, como lo dije al principio, es que Julio Borges había declarado previamente que él iba a solicitar, una intervención. Se pediría el uso de la fuerza en Venezuela, más allá de las acciones diplomáticas más contundentes. No sabemos de pronto si esto efectivamente pasó, si hizo esta solicitud, porque de pronto bajaron los ánimos hasta el día de hoy, entonces todavía no lo sabemos. Y otro antecedente importante es que Juan Guaidó, que también está presente aquí en Bogotá en la Cancillería en la reunión, escribió un tuit el sábado a las 9 de la noche, y lo voy a leer textualmente pronto para que no haya malentendidos. Dice, los acontecimientos de hoy me obligan a tomar una decisión, plantear a la comunidad internacional de manera formal que debemos tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta patria. Entonces tenemos unos antecedentes ahí importantes. Habrá que esperar hasta la una a ver qué dicen los gobiernos ya con una declaración unánime. Pero por ahora se sabe que, por ejemplo, Perú solicitó que no se hiciera la intervención militar. Es importante decirlo.
José Luis, el Grupo Lima fue quizá la primera agrupación regional que tomó carta en el asunto y que generó un poco toda esta situación internacional que estamos viendo hoy. ¿Qué podríamos esperar después de lo sucedido el fin de semana? ¿Qué papel podría retomar el Grupo de Lima?
Yo mi impresión es, Xiaoming, es que, primero que Europa está decidiendo, creo que digamos que el mundo en general está decidiendo que sea el Grupo de Lima quien esté a la vanguardia de este proceso en términos, digamos, de la diplomacia internacional. De tal manera que lo que hoy se decide aquí en Bogotá va a tener consecuencias, digamos, en la posición del resto de los países. Es decir, ningún país quiere tomar una posición adelantada respecto a lo que aquí digan el grupo de países que están conduciendo esto. Y mi impresión es que este grupo de países van a intentar a empujar probablemente con más fuerza, y yo creo que ese creo que era lo que Julio quiso decir, el abordaje de una salida negociada o, digamos, que no contemple la intervención militar como factor fundamental de ella. Creo que eso es lo que va a terminar surgiendo aquí, al menos eso es lo que yo esperaría. Creo que es muy importante esto último que dijo Daniela. Normalmente han sido muy disciplinados estos países en no adelantar posición antes que se reúnan. Sin embargo, creo que en este caso creo que no fue ni siquiera, Daniela, corrígeme si no fue así, pero creo que no fue ni siquiera el canciller peruano, sino el propio presidente peruano quien dijo.
Sí, exactamente.
Exactamente, ¿no? Quien dijo eso, de tal manera como para que quede claro que yo no quiero otra cosa distinta a una salida negociada de Venezuela. Yo creo que eso es lo que se va a terminar imponiendo, porque además es evidente que lo que Maduro quiere es que se mantenga en el plano internacional una sensación de inminente intervención, además dirigida por Estados Unidos en los términos más clásicamente entendidos, y eso obviamente polariza la discusión internacional de una forma que desfavorece a la oposición venezolana.
Mira, Carmen Elise, mientras pasó todo esto el fin de semana en la frontera colombo-venezolana y colombo- y venezolano-brasileña, en Venezuela, según cifras de Provea, hubo 50 movilizaciones en 50 poblaciones diferentes. Sí, el foco está indudablemente todavía mucho en el campo internacional, pero en Venezuela están pasando cosas y ya por cuarta semana consecutiva se producen movilizaciones masivas, mucho mayores que las que ha hecho el oficialismo, ¿no?, de Maduro.
Bueno, solo una aclaratoria. Las movilizaciones del chavismo, del madurismo, de como lo querramos llamar, del régimen usurpador, bueno, son tarifadas, pues es la movilización de sus cuadros de gobierno, la gente que tienen empleados, que no quiero decir que no haya simpatizantes todavía del régimen y gente que siga creyendo en el tema, porque hay de todo en esta viña del Señor, pero la mayoría de gente que ellos movilizan, pues bajo cierto tipo de coacción. En cambio, hemos visto unas movilizaciones muy grandes, ciudadanas, y se ha recuperado ese espíritu de la gente en la calle, que al final, claro, como tú bien dices, toda la atención el fin de semana estuvo colocada sobre los eventos fronterizos y no sobre las grandes movilizaciones que ocurrieron en Venezuela y que han venido ocurriendo todo este tiempo. Yo creo que a nadie quiere ver una guerra civil en Venezuela, creo que ningún venezolano la quiere ver, hay mucha desesperación de la gente que está allá, es muy fácil hablar desde poco desde la distancia, bueno, no fácil porque a uno le duele la vida, pero la gente que está allá está bastante angustiada, desesperada, y la situación económica del venezolano, la situación de necesidad del venezolano está llegando a extremos muy delicados. Pero lo que no podemos perder de vista en el análisis, y que estoy de acuerdo con José Luis, que el mundo se polariza entre un anti-yanqui y pro-intervención, y tenemos esas polarizaciones que incluso aquí en Colombia la estamos viendo muy clara. y un aprovechamiento de ese discurso para sus propios fines políticos de algunos. No podemos perder de vista lo que vio el mundo este fin de semana. El problema no son las Fuerzas Armadas. El problema que tenemos en Venezuela es de seguridad extrema. Es decir, la población está a merced de grupos irregulares armados, que son los colectivos. O sea, tú no... es ver a un diputado, a un miembro del gobierno montado en una tarima llamando a la paz con un fusil en el pecho. Es ver a una ministra rodeada de unos tipos vestidos de civiles armados apuntando gente. Es un el problema que hay adentro de Venezuela. Por supuesto, uno cree en la democracia y que la salida negociada y elecciones y todo eso, ese es el camino que debe salir. Pero poniéndote en los zapatos de alguien que está viviendo dentro del país, que no tiene con qué darle de comer a los hijos, que no tiene una medicina y que además se siente amenazada, no por ya ni siquiera por tu Fuerza Armada, sino por los grupos irregulares armados, es complejo. O sea, la situación interna del venezolano es muy dura. Y eso es lo que hace que uno vea mucha en la opinión pública de la gente que está allá, por favor, auxilio. Entonces, es complejo el panorama, uno lo ve desde el punto de vista diplomático y del mundo y lo ve muy claro. Pero cuando te adentras un poco en la realidad, empiezan como a complejizarse los escenarios.
Francesca, ya que hablábamos, ya que Carmen y Elisa puso en la mesa sobre el tema sobre lo que va a pasar con la población y con la gobernabilidad en Venezuela. Vimos que el día del concierto, Juan Guaidó salió de Venezuela, cruzó el puente, llegó al concierto y llegó acá a Colombia y ahorita está aquí en Bogotá. Entonces, yo creo que sí es importante hablar sobre qué puede pasar una vez él decida regresar a Venezuela, porque lo que puede ocurrir es que él lo apresen y si eso ocurriera, ¿qué se puede esperar de la convocatoria a elecciones y de lo que puede pasar después?
Sí, ¿no? Una cosa es cierta, eso que ha ocurrido en las últimas semanas en Venezuela se debe a la aparición de Juan Guaidó, que logró unir a la oposición y sobre todo traerle un mensaje de esperanza. Y ese es el reto enorme que hay de lo que pueda ocurrir de aquí en adelante. Porque cada acción, cada decisión y cada palabra en esos escenarios tiene unos efectos que a veces calculamos inmediatamente en el corto plazo, pero a veces no sabemos en el mediano y largo plazo. Y hoy en día en Venezuela seguramente hay una expectativa muy amplia en importantes, digamos, en la mayoría de la población, que está esperando efectivamente ver cambios. Entonces, la figura de Guaidó en ese sentido es fundamental. Yo personalmente creo que Guaidó tiene que estar en Venezuela porque es muy difícil mantener efectivamente la conexión con esta mayoría de población venezolana que se ha movilizado por la esperanza en las últimas semanas si no ven al líder ahí en el terreno. Y sobre esto es difícil saber efectivamente qué pueda pasar. Juan Guaidó seguramente, pienso el gobierno, de hecho creo que ya hay unos procesos que estaba adelantando, digamos, hacia él. Yo creo que el gobierno de Venezuela es un gobierno que siempre juega con unos tiempos distintos, muy diferentes. Entonces, es seguro que estará pensando con esa variable tiempo para ver qué acción va a adelantar efectivamente sobre Guaidó. Pero sobre esto, yo prefiero darle la palabra a quienes están aquí en la mesa, que de pronto, digamos, conoce mejor el tema, pero lo que yo sí quiero insistir es que si Guaidó no puede o no va efectivamente a Venezuela, el escenario se vuelve mucho más complejo para el lado de la oposición, que hoy en día yo creo lo tiene ya de por sí complejo también.
José Luis.
Sí, fíjate, la consecuencia lógica de una acción como la que tuvo el gobierno el sábado durante el intento de entrada de ayuda humanitaria despliega inevitablemente para el gobierno, aumentar la represión interna en el país sobre la oposición y sus dirigentes. De tal manera que uno, digamos, lo que pareciera obvio es que llegando Guaidó al aeropuerto lo apresen, porque además él tiene, sobre él pesa una causa de tipo de contraloría, sobre lo cual los lapsos todavía están corriendo, no hay, pero cometió una falta en el proceso, que es que tenía prohibición de salir del país y salió. Entonces hay un acto de desobediencia clara a toda la institucionalidad establecida, y eso es lo que le corresponde a Juan, porque digamos su acto del 23 de enero fue un acto de desconocimiento completo, de deslegitimación plena y absoluta de un gobierno a quienes se considera usurpador. Entonces un gobierno usurpador intentará apresarlo. Ahora, eso es lo que la lógica dice. Ahora, no necesariamente lo que vaya a ocurrir, porque bueno, eso también es una complicación para el gobierno, obviamente. O sea, eso podría aumentar eso que llamamos presiones de fuerza, que terminen derivando en una negociación en donde va a estar en peor condición el gobierno de lo que podría haber estado antes.
Y habría que ver también la otra cara de la moneda de este escenario que tú planteas, ¿no? Así, un presidente encargado, reconocido por más de 50 países, que llega a su país y es apresado, eso es un fardo muy grande también para Maduro, ¿no? Eso genera unas dinámicas también que quien vaya a tomar esa decisión, si es que la toman, las tiene que pensar y ver
si qué consecuencias tendría. Si la toma, le va mal, pero si no la toma,
también le va mal.
Porque su gente estaría esperando, creo yo, sí, que lo pusiera.
Es que volvemos al mismo escenario de la noche antes del 23 de febrero, del sábado. Si la dejo pasar, me va a ir mal, porque, o sea, si dejo pasar la ayuda, me va a ir muy mal, porque entonces mis bases y mis militares van a decir, bueno, o sea, ¿qué hiciste? O sea, te pasaron por las narices. Y si no la dejo pasar, pasó lo que pasó. Quedó ante el mundo como lo que es, un régimen delincuente. Si entra Juan el mañana pasado, esta semana, en algún momento que decida, y lo apresan, la reacción inmediatamente va a ser brutal del mundo. Yo creo que es lo que va a hacer, en la misma línea de pensamiento que les dije hace un momento, con lo que hizo el sábado. O sea, él va a provocar reacciones del mundo contra él para seguir victimizándose y seguir polarizando la opinión pública mundial. Entonces, porque si entra al país y él lo deja pasar, entonces, o sea, de verdad soy un usurpador que no tengo control sobre las instituciones y sobre el país. Entonces, yo lamentablemente creo que él va a entrar, porque no le queda otro remedio, Francesca, él tiene que irse. Él no se puede quedar gobernando desde Bogotá, a pesar de que hay gente, uno lee los timelines de mucha gente, dice, por favor, quédate allá y monta un gabinete de sombra. Eso no funciona, eso no existe. No. Él tiene que regresarse y el gobierno lo va a meter preso, y eso va a generar reacciones y se va a generar mucha más polarización.
Ok, cabría esperar, Francesca, quizás que el Grupo de Lima le dé un respaldo muy, muy grande a Guaidó, con vistas al regreso al país, así, porque hay un tema aquí como de garantías, ¿no? De protección.
Pero realmente no sé cómo. O sea, más respaldo no veo por dónde. No, más sanciones, pues, si no son personales, digamos, no sé a qué escalada más. Realmente la situación del gobierno es muy crítica, porque todos los días nos preguntamos de dónde va a sacar efectivamente los recursos para poder mantenerse, y ese es un tema en el cual deberíamos darle también en algún otro momento un espacio de reflexión. Pero yo no veo qué más puede salir. Lo que sí me digamos, creo que más acciones de fuerza en tonos a lo que ha girado desde ayer y hoy por la declaración de Guaidó, por la declaración de Julio Borges, que ha generado inmediatamente reacciones por parte de la Unión Europea y de otros países, es que el tema Venezuela efectivamente va a mostrar, se va a reflejar en una polarización en la comunidad internacional. Entonces aquí vamos a ver que van a llegar más declaraciones, se van a sumar más personas diciendo que no quieren ningún tipo de violencia, de intervención militar en Venezuela, y que eso se tiene que resolver vía negociación, vía diplomática. Y ese es un poco un escenario complicado, porque ustedes saben que ese camino hasta ahora pues no se ha abierto, al contrario, se ha dicho que por ese camino no se va a andar, pero bueno, como todo en política, las cosas se prueban y van cambiando.
van cambiando. Sin embargo, yo no veo qué más puede hacer el Grupo de Lima. Creo que si el Grupo de Lima se pone en un tono en el cual llega efectivamente a dejar abierta la posibilidad, sin decirlo de manera abierta, a cualquier tipo de medida, cosa que no creo que vaya a ocurrir, pues sería grave, porque eso sí va a generar inmediatamente en bloque de un número importantísimo de países un rechazo, porque en general nunca es muy, muy difícil que la comunidad internacional pueda estar de acuerdo con cualquier tipo de intervención militar en la Irak. No lo hubo, ese tema no fue aprobado en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos se fue vía unilateral y eso tuvo unas discusiones amplísimas. O sea, son temas muy, muy complicados y creo que aquí se está jugando a presionar todavía más al gobierno. Pero ojo, porque el gobierno, con lo que pasó el sábado, no solamente demostró cuál es su talante efectivamente, digamos, autoritario, que se conoce desde hace ya un buen tiempo, sino mostró que todavía tiene ciertas fuerzas que está dispuesto también a sacarlas.
Sí,
como ahí dijo de él, sí, mostró un pedacito.
Un pedacito, sí. Yo me puso hace rato que un tema que yo creo que vale la pena volver a ver un momento, que es el frente interno, porque objetivamente aquí los únicos que salieron perdiendo en toda esta situación es el pueblo venezolano, que, uh-huh. Esos camiones con esa ayuda humanitaria que no entró va a significar con toda claridad y objetividad es que en esta semana van a haber unos niños que se van a morir, van a haber unos ancianos que se van a morir porque no van a tener diálisis, porque no van a tener sus pastillas para la atención, y unos niños que no van a tener suplementos nutricionales que puedan alivianar su situación de desnutrición. Eso va a seguir pasando. Y la impresión que yo tengo es que la burocracia diplomática internacional, digamos, necesita, y lo voy a decir con la crudeza que eso, y probablemente con la ignorancia de no conocer mucho ese mundo, pero que creo que la burocracia diplomática internacional necesita todavía unos muertos más en Venezuela para comprender la situación venezolana, porque claro, acostumbrado a ver situaciones como la de Ruanda, como la del Yemen, como la de los Balcanes con Milosevic, tú sabes, Venezuela todavía le parece un juego, tú sabes, un juego. Esto todavía no llegaba al límite que debe llegar para nosotros actuar. Claro está que en todas estas otras ocasiones ha significado para cada una de esas sociedades una mortalidad enorme de sus ciudadanos para que al fin el mundo pudiera reaccionar frente a ello. Ojalá, yo supongo que habiendo ocurrido eso en el planeta, en este caso no sometan a los venezolanos a la crueldad de tener que morir, digamos literalmente, en las calles, por centenares de miles para que poder hacer algo, ¿no? Pero por momentos me da la impresión que hay que todavía quieren saber algo más que no conocen.
Bueno, como era de esperarse, obviamente el Grupo de Lima ya fue claro, acabo de hacer una declaración diciendo que no están apoyando el uso de la fuerza, de lo contrario se deslegitimaría totalmente como un grupo encargado de buscar una vía diplomática. Con lo que tú estás diciendo, José Luis, ¿qué tan viable es lo que hemos escuchado en las últimas noticias? El gobierno de Venezuela le ha pedido a Naciones Unidas que sea efectivamente ella, digamos como organismo multilateral a través de sus agencias, que efectivamente dé ayuda humanitaria. Yo creo que ese es un tema que no se puede, digamos, no tener en cuenta y que debe ser también analizado.
Eso es importante, eso es muy importante lo que tú acabas de decir. Entonces eso significa que el gobierno reconoció que efectivamente tomó un conjunto de decisiones a lo largo de estos últimos por lo menos 4 años que condujo a la población a una situación de emergencia humanitaria.
Quería plantear un tema aquí en la mesa también, en el caso de que Guaidó decida regresar y que Maduro lo decida apresarlo, ¿qué situación? ¿Que se genera un vacío ahí? ¿La Asamblea Nacional tendría que escoger otro presidente encargado? Así, es un tema que si estamos ya hablando del regreso de Guaidó y de esta posibilidad, eso tenemos que comentarlo.
La política caleidoscópica de venezolana que puede dar lugar a cualquier cosa, a cualquier hora, en cualquier momento. Como decía un profesor, el profesor Miquel Viana nos decía que en Venezuela pasaba lo increíble 3 veces al día, por lo menos. normalmente lo que debería suceder es que Edgar Zambrano, que es el primer vicepresidente de la Asamblea, asumiera la conducción en la Asamblea, y al asumir Edgar Zambrano la conducción de la Asamblea y habiendo un gobierno interino, es Edgar Zambrano el presidente interino.
Pues me parece un escenario importante para analizar, porque no es de descartar tampoco que el gobierno no vaya a hacer una acción de fuerza contra Juan Guaidó, con lo que ocurrió efectivamente el fin de semana, por el tema del llamamiento, digamos, al levantamiento militar, por el hecho que tuvo el gobierno de Venezuela que desplegar unas fragatas, claramente también en su mar territorial para evitar, digamos, la entrada del barco en Curazao. Es decir, por todo lo que ocurrió, ese no es de descartar efectivamente que haya, digamos, una acción de fuerza también y de apresamiento contra Juan Guaidó.
Yo quería poner otro tema importante, y es el papel de Rusia, que nunca es despreciable. Ellos dijeron que más o menos lo que había pasado con la ayuda humanitaria de parte de Estados Unidos era una provocación. Rusia fue enfático en eso. Eso fue la declaración específica que dieron sobre el asunto de la ayuda humanitaria. Y quiero saber ustedes de pronto qué piensan de por qué, o sea, la opinión que salió de Colombia el fin de semana bastante consolidada fue por qué, si la intención era humanitaria precisamente, no hubo una intervención de una organización convencional que se dedique a esto como lo fue la Cruz Roja. Entonces quería saber cómo ustedes qué pensaban de si realmente la ayuda fue politizada o si realmente el sentido de darla a los venezolanos era puramente altruista.
El proceso venezolano, la situación social venezolana se ha definido como una crisis humanitaria compleja. El término complejo se le agregó hace 3 semanas, lo que da lugar a una comprensión de la situación que tiene distintas variables de explicación, no solamente la objetiva situación social, sino que hay un elemento político que la explica y la provoca, razón por la cual entonces cualquier cosa que se haga para resolver o atender esa situación social pasa por una decisión política. Entonces, en conclusión, Daniela, sí fue una acción humanitaria y política, porque lo que define del otro lado de la frontera la situación social de esa población es una razón política que la origina.
Pero por eso mismo vuelvo al tema de Naciones Unidas, que es un tema que tenemos que tener en cuenta, porque pues el gobierno le está pidiendo la ayuda humanitaria a Naciones Unidas y a través de sus organismos multilaterales. Claro. Yo quería agregarle a Daniela, no fue solamente Rusia, es importante tener en cuenta esto porque China, a través de un representante, pues... el portavoz de la Cancillería China, pues también ellos dijeron que se oponían a la injerencia en los asuntos internos de Venezuela con la excusa de ofrecer ayuda humanitaria, dijeron ellos. Entonces, esto nos vuelve a poner en esa dimensión en la cual todo este tema claramente es un tema pues político, producto de una situación grave que ocurre en Venezuela, de crisis multidimensional, pero que está siendo, digamos, manejado con el ingrediente, no solamente diría político, sino geopolítico. Y que no podemos ignorar en estos análisis que estamos haciendo para que quienes nos escuchan tengan una mejor comprensión efectivamente de lo que está pasando.
Yo, fíjate, muy importante esto que tú acabas de decir, Francesca, porque supongamos que se genera entonces una ayuda humanitaria en manos de la ONU y trata de despolitizar completamente la situación. Bueno, y entra una ayuda humanitaria y comienza a resolver situaciones sociales puntuales de los 300.000 venezolanos que están en la situación más crítica, la de ellos. El hecho objetivo es que mientras eso ocurre, la situación política va a seguir. Y las decisiones de política social y económica que producen que cada vez ingresen más personas a una situación de crisis humanitaria es mayor. Es decir, a los 2 meses, Guterres va a tener que decir, ¿sabes qué? Vamos a parar esto aquí un momentico, porque pareciera que no hay suficiente ayuda humanitaria para resolver el tema venezolano, porque hay un factor político que la produce. Entonces se dará cuenta finalmente Gutiérrez que el problema es político y no social. Entonces ahí veremos de nuevo una discusión distinta, pero ojalá pase y entre la ayuda humanitaria esa que quieren entre, para que pueda entender que hay unas decisiones que todos los días ocurren que provocan más pobreza en el país.
Claro, pero no te olvides que el régimen todo el tiempo niega que hay necesidad de ayuda humanitaria. Entonces la ONU los va a tener que convencer no sé cómo.
Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero antes vamos a escuchar el encuentro con la migración, que es un espacio para cooperar con la migración venezolana y la población migrante venezolana y la colombiana. Vamos a escuchar el segmento y ya nos despedimos hasta la próxima sesión.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Saludamos a toda nuestra audiencia y les damos de nuevo la bienvenida a Encuentro con la Migración. Continuamos nuestro ciclo dedicado a la niñez migrante y damos cierre con el podcast de hoy a nuestro abordaje sobre la lactancia materna en los procesos migratorios. Un tema que, como ya lo vimos en nuestros dos podcasts anteriores, se entrelaza directamente desde la niñez y desde la mujer con el actual contexto migratorio de la crisis humanitaria en Venezuela. Y para seguir hablando de esto, contamos por tercera vez con la presencia de Marcela Pinzón Escarpeta, consultora internacional de lactancia, una de las pocas en Bogotá. También es fundadora y directora de Vida Láctea y, sin lugar a dudas, una experta con quien hablaremos el día de hoy sobre lactancia y trabajo y la importancia del estado y la salud emocional de las madres. Dos temas de interés para la sociedad en general, pero también relacionados con el vivir migrante. Marcela, de nuevo, bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por la invitación nuevamente.
Bueno, las mujeres somos una fuerza importante de mercado laboral, estamos ya totalmente insertas en estas dinámicas de trabajo y desde el foco migrante aún más, porque el trabajo se relaciona con el nivel de ingresos y el nivel de vida, una de las principales motivaciones a la hora de emigrar. En el caso de la migración proveniente de Venezuela, según el registro administrativo de la migración venezolana en Colombia, el 90% de las mujeres migrantes están en edad económicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que están entre los 18 y los 50 años. Tienen una movilidad o una intención netamente laboral cuando vienen a Colombia. Y pues si a esto le sumamos el otro escenario, el de la maternidad, vemos que se han registrado en el país más de 25.000 nacimientos de hijos de madres venezolanas. Entonces, Marcela, ¿las mujeres pueden trabajar mientras están en periodo de lactancia? ¿Qué consejos le darías a esas madres que no saben cómo armonizar estos dos mundos aparentemente opuestos?
Bueno, primero que todo debemos recordar que la mujer a lo largo de todos los años siempre ha trabajado y siempre ha tenido acceso, digamos, al bebé, estando con ella, por ejemplo, en la agricultura, que tenían los bebés atrás, colgaditos, con sus fulares, con sus mantas. Entonces, hace más bien recientemente es que la mujer ha tenido que desplazarse a otro lugar, lejos de su bebé, para trabajar. Ya no están tan ligados la maternidad y el trabajo. Pero claro que se puede y es importantísimo que cada mamá pueda lograr seguir con su proceso de lactancia, brindándole todos los nutrientes, todas las defensas que necesita ese bebé, aún en su ausencia. ¿Qué puede pasar con una mamá que tenga que desplazarse o que tenga un trabajo formal? Puede hacer, por ejemplo, un banco de leche. Entonces, mantener en el lugar donde está ubicado el bebé su leche extraída con días anteriores, que prepare como un banquito para que tenga la persona que lo va a cuidar ese acceso a su leche en vez de una fórmula.
¿Cuánto puede durar esta leche extraída?
Eso es una muy buena pregunta porque en todo el tiempo que uno mira por internet hay diferentes como marcadores o recomendaciones. El Ministerio de Salud colombiano nos dice máximo 15 días congelada. nos dice también, máximo 4 horas al ambiente, pero si estamos en lugares como Bogotá, que es frío. En climas cálidos no se recomienda dejar la leche materna al ambiente. Y refrigerada nos dura 12 horas también. La leche materna es un fluido vivo, por lo cual tenemos que tener esa conservación estricta para que los nutrientes, las defensas, las células vivas sobrevivan y no le demos una leche con baja carga nutricional o baja carga de defensas al bebé.
Bueno, otro tema de gran importancia es el estado emocional de las madres que recién acaban de tener a sus bebés. Debemos entender que no siempre este es un proceso fácil de asimilar para nosotras las mujeres. Se entendiera que es algo natural, pero realmente hemos visto muchos casos de depresión posparto y experiencias a veces traumáticas.
Así es.
Y en un contexto pues de una migración que no se puede entender como forzosa en medio de una crisis humanitaria que se da en muchos casos en condiciones itinerantes y de difícil traslado, pues sin lugar a duda esto aumenta los niveles de estrés. Marcela, ¿cómo ayuda emocionalmente a las mujeres y a los recién nacidos la lactancia materna? ¿Qué tipo de vínculos construye?
Como tú decías, la maternidad no siempre es fácil, y mucho menos en una condición tan vulnerable como lo están viviendo las mamás migrantes. ¿Qué es lo que puede favorecer? El vínculo y el primer contacto piel a piel, la primera lactancia, ese primer agarre de ese bebé, esa primera succión, va a favorecer un flujo hormonal positivo en la madre que va a favorecer, valga la redundancia, un equilibrio en las hormonas y en las sustancias químicas de su cerebro, del cerebro de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que ella está un poco más equilibrada, tiene mejores reacciones frente a su maternidad, tiene menor, y comprobado científicamente, menor riesgo de la depresión posparto al tener a ese bebé cerquita, al sentirse útil, dándole vida a su bebé por medio de su cuerpo, por medio de su leche, y sobre todo al equilibrio que genera el flujo hormonal positivo que genera la lactancia. Entonces, protege totalmente a la mamá de sentirse agobiada, triste, estar dando la leche materna, dando lactancia, favorece totalmente y positivamente a esas hormonas, ese equilibrio emocional, y por supuesto puede ayudar un poco al tema de la depresión, no solo por la depresión posparto, sino con el contexto con el que están viviendo.
Y para el bebé, ¿estos vínculos cómo le ayudan?
Bueno, eso es un tema bastante lindo, importante, el apego y el contacto que genera la lactancia materna no lo genera ningún otro tipo de alimentación. Científicamente comprobado también, los bebés crecen con mayor autonomía, autoestima, se entiende que hay menos riesgo, por ejemplo, cuando sean adolescentes, de suicidios, de depresiones. Entonces realmente estamos protegiendo, es un regalo para toda la vida la lactancia, porque no solamente es leche, como lo dijimos en los anteriores conversatorios, esto es algo, un regalo más allá del vínculo nutricional, de la fuente nutricional, es un vínculo único que solo provee el cuerpo de la madre, es como esa gestación prolongada que da una seguridad y una protección al bebé, más allá del tema físico.
La lactancia materna, por todo lo que nos has contado en estos 3 espacios, pues evidentemente es una práctica de crianza y cuidado aconsejable. Pero también hay que decir que hay muchas variables que pueden afectar la decisión de lactar, y esto dependerá siempre de la decisión de los padres y de sus circunstancias propias. Lo que hemos hecho en estos 3 espacios dedicados a este tema es justamente dar herramientas y romper mitos y prejuicios que le permitan a quienes estén pasando por ese proceso tomar una decisión mucho más consciente. Y como siempre, estos minutos se agotan rápidamente. De nuevo, mi agradecimiento a Marcela por acompañarnos en estos 3 primeros podcasts de Encuentro con la Migración. Nos estrenamos con esta temática. Seguiremos con nuestro ciclo dedicado a la niñez migrante, donde abordaremos muchos temas más. Agradecemos en los controles a Nelson Duarte, a la Community Manager María José Álvarez. Se despide por hoy María Clara Roballo.
Gracias.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Un Rosario Radio y contáctanos en @ov_Un Rosario.
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Síguenos en Twitter @urrosarioradio.
Un Rosario Radio.